Hola, soy Rubén Llames, CMO de Hexagu, una herramienta de planificación automática de campañas de publicidad, y soy un impostor.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Rubén, ¿qué? ¿Cómo estás?
Bien, estoy vivo.
Pues, además de un impostor, eres un zorro, ¿eh? Porque va a prestar mucho porque, claro, yo lo hago cortecitos. Con un reel del reportaje que luego escucharemos y para stories esta parte.
Claro, es un clickbait normal, claro. Estamos todos en el negocio.
Sí,
claro,
exacto, claro. Exacto. Efectivamente, bien trabajado. Ya entiendo por qué Hexagon ha puesto por ti. ¿Cómo lo llevas,
Bien, nada. Primera vez, después de estar 10 años organizando eventos de startups, primera vez que estoy dentro de una startup y es como estar montado en el Dragon Khan.
Ah, bueno.
Con sus subidas y sus bajadas, pero bueno, intentando disfrutar y no estar aferrado a la barrera, claro, de seguridad.
Eso iba a decir, acuérdate de sonreír por lo menos el rato de la foto. Pero bueno, oye, bienvenido al estudio.
Gracias.
Que es también un poquitín tuyo por todo el tema de impulsores de las JPod. Esto nació allí. Y bueno, pues aquí estamos, ya ves, con cada día un poco más de chatarra. Voy a tener que empezar a sacar micros para poder meter a la gente, pero bueno.
Sí, esto va mejorando, sí.
Y nada, tu primera vez en Invernadero también, ¿no?
Primera vez en el Invernadero, sí. La verdad que es un sitio que merece la pena visitar. Lo hacéis bien en Instagram, ¿eh? Que si ya parece un sitio chulo, pero en vivo merece mucho más la pena, sí.
Tiene un buen community manager, que no tiene síndrome del impostor, porque me estás escuchando.
O lo tiene muy acerbado también.
Hay que combatirlo, tío. A ese sí que hay que darle batalla, porque también te digo, es un tema jodido de tratar, los dos impulsores de las JPod vinieron aquí con temas difíciles. Vino David Remartínez en uno de los primeros episodios, el más escuchado de la temporada hasta el momento, para hablar del envejecimiento de la población en Asturias. Y yo digo, hostia, y ahora vienes tú con el síndrome del impostor. Bueno, para que no se diga que Asturpod no está a la altura.
En el caso de David, que es mejor que él para saber lo que es ser un viejo pelleyo, ¿no?
Ya, pero bueno, era lo que hablábamos también en el podcast, que pasa un poco aquí con F5 con Juan Tomás, que son de este tipo de personas que deben tener pues un cuadro como Dorian Gray es en algún sótano, sí, envejeciendo por ellos, porque está nuevo.
Sí, sí. Está como de paquete. Lo que pasa que dejó también, yo creo que no fue muy acertado que empezaras por ahí, porque dejó ya un nivel de preparación,
ya.
Citas de libros, reflexiones súper sesudas, que solamente pude recurrir a algo, pues si vamos a hablar de impostores, aunque lo haga mal, pues estoy, claro, demostrando la teoría.
Efectivamente, sí, ensayo y error. Sí, puedes elegir el ensayo, que es David, o el error.
Sí,
que...
sí. Este es el yin y el yang. Claro.
Bueno, perfecto. A ver, síndrome del impostor, cuéntanos ahí.
Bueno, pues toda esta información está sacada de la Wikipedia. Como buen impostor. El síndrome de impostor se supone que lo pasan 7 de cada 10 personas.
Hostia.
A lo largo de su vida, en algún momento de su vida. Puede ser un síndrome del impostor a nivel profesional, personal, de relaciones de amistad, etcétera, etcétera. Y después, una de las cosas, bueno, sabéis, el síndrome del impostor es simplemente que tú crees que no sabes de algo, o crees que no puedes hacer algo, cuando en realidad eres capaz de hacerlo. Pero hay una cosa que a mucha gente le sonará, el síndrome del impostor, pero me hace mucha gracia porque el síndrome del impostor, hay un síndrome del impostor guay y otro de calella. Hay otro cutre, ¿no?
El freemium y el de pago.
Exactamente. Entonces, tienes el síndrome del impostor en sí, que es que la gente competente encuentra imposible creer en su propia competencia, que dentro de lo que cabe es como cuando vas a una entrevista de trabajo y te pregunta ¿qué es lo peor de ti? Que soy muy perfeccionista y trabajo muchas horas.
¿Vale? Sí, sí, exacto.
Que ese es el síndrome del impostor guay. Y después tienes el otro, que es el efecto Dunning-Kruger, que es gente incompetente que encuentra imposible creer en su propia incompetencia. Que
pues
es mucho
ese,
más bonito,
es bueno.
y todos los que hemos tenido jefes, mucho más común.
O sea, el que llega todo el día tarde y dice que es un detalle para generar expectación, ¿no? Ese tipo,
sí,
ese tipo de patán.
El de Office, ¿no? El que dice...
Eso ya salió aquí, soy anti-Office,
sí, sí,
tío.
Es muy incompetente, pero creo imposible que sea incompetente, ¿no? Pero por aquello de la positividad, vamos a centrarnos en el guay.
Vale.
Vamos a pensar que todos somos competentes y vale. Que en realidad tienes momentos de flaqueza en la que piensas que eres incompetente.
Me sorprende eso que dijiste, que también aplica a las relaciones personales y demás, porque lo tenía yo totalmente centrado dentro de lo laboral. De hecho, cuando dijiste 7 de cada 10, estaba yo pensando, los otros 3 son los que vienen a recoger todas nuestras propuestas y tal, a forrarse con ellas.
Los 3 son los coaching. Es que yo creo que es posiblemente sea el más común, el de que nos ha pasado a todos, ¿no? Lo de no soy un buen amigo. No soy el amigo que tendría que ser. Le fallé a esta persona. No hice lo suficiente por una relación. No soy un buen hijo. No soy un buen marido. No soy un buen padre. Eso yo creo que es mucho más común.
Y más doloroso, que no soy, claro, un buen...
Mucho más doloroso y mucha más capacidad de regeneración tienes que tener para superarlo. A nivel profesional, que es básicamente, este es un estudio de la Universidad de Columbia, que es como lo de 9 de cada 10 dentistas, ¿no?
Pues
supongo que con la misma eficacia y eficiencia, ese tema a nivel profesional estará bastante más estudiado, por lo que he visto, porque bueno, lo otro yo creo que es a lo mejor un factor dentro de una serie de factores que te afectan como persona. No creo que, bueno, el síndrome del impostor también a nivel laboral suele venir junto con otros. O sea, no suele ser una cosa. Está también bastante relacionado con la depresión, con los inicios de la depresión, estrés, ansiedad, inestabilidad. Bueno, no es un síndrome único.
O sea, mierdas que en realidad son muy duras, bastante comunes y de las que no se habla tanto en realidad.
Bueno, porque hasta hace poco en este país lo de la salud mental estaba muy mal visto. Y yo pensaba, hoy cuando venía aquí fundiéndome a 24 grados, que para un asturiano eso es como el Sáhara.
El infierno.
El infierno sobre la tierra.
Encendéis el aire acondicionado.
Soy el tío más inteligente del planeta, ¿no? Vengo aquí de director de marketing de una startup y digo, soy un impostor. O sea, no os fiéis. Es el gran sueño de cualquiera, ¿no?
Te sé vender una gran herramienta de programática, pero no me di cuenta de traer una gorra.
Sí. O no me di cuenta de venir por la sombra, que también hubiera sido, claro, algo interesante.
Pero eso te pasa también por playo, tío, que te piensas que el mar está en todas partes y no. Y aquí en Oviedo, cuando hace calor, no tienes esa brisa como vayas entre los edificios.
Bueno, yo se lo decía a mi mujer. Yo estuve de Erasmus en Finlandia, estuve viviendo trabajando en Madrid, trabajando en Baleares 7 años o algo así. Y yo creo que genéticamente los llames estamos diseñados para Asturias. Yo nunca tengo frío ni calor, excepto hoy. Yo el 95% del tiempo Asturias es mi temperatura. No necesito nada, ni chaquetina ni nada. Voy bien en invierno, voy bien en verano, no hay nada así. Y
puedo desayunarte fabas un jueves de verano.
Sin problema. Eso está visto. Puedo tomar una sidra de estas de que tienen 3 años con una madre de mitad de botella.
Si hace falta la mastico, no pasa nada.
Estoy diseñado para estar aquí.
Esto es pero un inciso. Me recuerda la historia esa de cuando vino Gorka Artaza a los J-Mod, que contó la historia esta de Faves Comesles.
Faves Comesles, sí. Vinieron a mi casa y mi madre dijo, Faves Comesles, y quedaron muertos. Y tardamos un rato. Son estas cosas, ¿no?, que tienes tan interiorizado que no... Claro, no eres capaz de traducirlo a... Joder, pues eso no se traduce. Es,
¿Faves?
Las faves y las comes. Que sí, ¿vas a comer faves o no las vas a comer?
Ya, porque ni siquiera es que sea jingua. Es que es una construcción diferente.
Bueno, es una construcción
bastante simple, ¿sí?
Es una construcción gramaticalmente asturiana, ¿no? Por cómo ponemos los verbos y cómo ponemos los pronombres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son estas cosas que aprendes, por ejemplo, cuando te vas a Madrid y tal, ¿no? De cosas que tú crees que hablas un castellano perfecto y son asturianas, ¿no? El tendal. Picar. No me da más.
Esto me acaba de venir ahora, Joan Cándano de Radio Televisión Española, mítico director de Atlántica, decía que él se dio cuenta que el asturiano existía, por decirlo de alguna manera, cuando fue a Madrid, fue a una tienda y dijo, dame un kilo de arbellos. Y el tipo, ¿qué? Claro, y él se dio cuenta de repente, buscando por la tienda dónde estaban para señalarlos, como claro, como cuando vas a Bruselas o lo que sea, porque no sabía la palabra guisantes, entonces no sabía que existía la palabra guisantes.
Sí. Entonces, bueno, a ver, pasó en Villalpando, parando en Villalpando.
En Villalpando, lo que no te pasa en Villalpando no existe.
Parando en una panadería, yo creo que tenía 16, 17 años, dame un Richie.
¿Un qué?
Un Richie, un bollo de pan. Oh. Y dices, ¿cómo se dice esto? No, esto es un bollo. Esto es spam, es este de aquí. Y tú piensas, joder, pues sí, se dice igual. El mancástete. Mancástete también. Y después hay cosas.
El marchar.
El marchar. Pero, por ejemplo, el no me da más es una cosa que dices. Esto no puede ser asturiano, no me da más. No me da más, no, es castellano de Valladolid.
Todo mi dinero aquí es castellano, sí.
Pues intenta explicárselo a alguien de fuera. Es ni fu ni fa, es el. Pero dices, pero joder, si es no me da más. ¿Qué es lo que no entiendes?
De no me da más de toda la vida,
sí, vaya. Dices, pues es así, ¿no?
Faves comesles, no me dan más.
No me dan más, claro. Y eso, mira, pensándolo. Yo creo que Asturias también tiene síndrome del impostor. ¿Sí? No solamente es una cuestión de personas, sino que yo creo que es una cuestión de territorios. A mí me da la impresión de que somos una tierra muy competente, pero que pensamos que somos totalmente incompetentes.
Bueno, ahora con la pandemia tenemos a todo el mundo mirando para arriba y aún así nos cuesta. Quiero decir, a nivel de con el teletrabajo, esto se extiende como el lugar ideal para vivir, no sé qué, no sé cuánto, y aquí estamos todavía como...
Pero no somos nosotros lo que lo decimos. O sea, tú no lo oyes aquí. Aquí te dices, bueno, esta es una tierra que va a perder el millón de habitantes, que está envejecida, que no hay niños, que no hay trabajo. Y tú después te vas a Lisboa, a Madrid, y dices, ¿de dónde eres? De Asturias. Hostia, de Asturias, donde el parque tecnológico, donde está tal, donde está cual. Y dices, sí, sí, sí.
Ah, no jodas.
Sí, o sea, te conocen, saben que hay un polo, saben que aquí hay un gran polo tecnológico, saben que hay cosas que hacemos muy bien, y después tenemos grandes recursos que la gente de fuera viene. Es decir, Asturias, paraíso natural. Pero nosotros estamos aquí y dices, ¿qué hiciste este fin de semana? Fui a una ruta ahí al suelo, unas Asturcones. Después viene un tío de Valladolid y dice, ¡wow, espectacular! ¡Una qué foto! Y tal. Incluso, volviendo a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, con la lengua. Nosotros, hay una gran parte de la población asturiana que considera que el asturiano no es una lengua. Y aparte del posicionamiento ideológico que puede tener cada uno, que es respetable, yo creo que también hay un componente de síndrome del impostor, de cómo vamos a tener nosotros una lengua.
¿Cómo vamos a tener nosotros algo?
Claro, lo tienen los gallegos, o lo tienen los vascos, o los catalanes, pero nosotros, ¿qué coño vamos a tener? Esto es que se habla mal aquí, esto... Dices, no, mira, joder, lleva desde... Jovellanos escribía en asturiano, por ejemplo, cuando estuvo en Belver, en la cárcel. O sea, no se inventó hace poco. Hay cartas, puedes coger, vas al museo y las ves. Y es el síndrome del impostor, es el... no tenemos capacidad para tener una lengua, no tenemos capacidad para ser un polo de atracción. Incluso a nivel turístico, yo ahora que vivo, yo vivo en Cimavilla, y empieza temporada de verano. Y es aquello, no sé, la Quinta Avenida, o sea, riadas de gente.
O sea, que te asomas a tender la ropa y te encuentras visitas guiadas.
Y después tienes a todos, ya empiezas a ver los guías con los altavoces y todo esto. Y dices... somos una referencia turística. Es más, con las cifras de la pandemia fuimos el territorio con más... Recuperamos antes a los turistas. Es que somos tan turísticos, salvando las distancias. Un destino turístico como puede ser Baleares. Vale, ellos tienen otra cosa, tienen calor, tienen tal. Es mucho más grande, no digo que no.
Hay un turismo de mucha más calidad.
Bueno, o no.
Poco preparado opinión.
Claro, porque me refiero, tú cuando vives en Mallorca dices, qué bien, mira los yates y tal. Pero tú te vas después a las zonas de los alemanes y a las zonas de los ingleses y...
No, más calidad aquí. Digo, claro, aquí no hay magalufes.
No, por ahora. Por ahora.
Hay madrileños que aparcan la acera en la playa porque ya vinieron el año pasado. Entonces,
para mí el magaluf son las despedidas de solteros que ya empezaron.
Sí.
Y me tienen frito las despedidas de solteros. Y eso es magaluf, o sea, son gente que las traen, las meten en un Airbnb, van con un tío que los lleva, si son chicos con una chica, si son chicas con un chico que los lleva, cogen las motos de agua, después los meten en un bar con copas a 5 euros, un
cachopo, se desmaya.
Y a lo mejor le salió el fin de semana con todo por 300 euros. Eso para mí es un magaluf y tal, pero aún así, la opinión general... Cuando estamos dentro de Asturias, después es curioso porque yo fui el presidente del Centro Asturiano de Mallorca, había muchísimos mallorquines, o sea, muchísimos asturianos ahí, cerca de 3.000 asturianos en Palma y alrededores, y tú tenías que ver las espichas que hacíamos y tal, éramos lo mejor. O sea, el fútbol, el mejor fútbol. El queso, el mejor queso. La sidra, la mejor sidra. El acero, el mejor acero. Era todo, vamos, un grandonismo que ya lo quisieron los de Bilbao. Yeah. Cualquier cosa que dijeras. Después yo, esa misma gente, te la encuentras aquí, yo qué sé, en la Felguera. Y Asturias está muerta, aquí no hay nada que hacer, no sé qué tal. Después, joder, pues, si ya. 50 kilómetros más para allá me dices lo contrario. No hay sitio mejor, somos los mejores. La mejor gente, la asturiana. Y yo creo que es un síndrome del impostor territorial. O sea, ya. Simplemente del territorio, no de la gente. El territorio es nuestro, pasas el Negrón y tú pasas el Negrón y dices, lo mejor, Asturias. Ahora cruzas el Negrón para acá, esto es una mierda.
Ya.
Vamos a morir, somos todos viejos, aquí no hay trabajo.
¿Será algún proyecto? Chip. En algún momento nos vacunaría y nos enchufaron el chip ese.
No sé, estamos... es una cuestión además poblacional. O sea, van pasando las generaciones y las generaciones te dicen lo mismo. En el caso de Hexagon, vamos a montar una startup que sea una herramienta que permita hacer campañas de publicidad automatizadas. Es decir, que tú, por ejemplo, quieras hacer una campaña en Google o en TikTok o en Spotify o en Facebook y no necesites saber cómo funciona, sino que simplemente seleccionas dónde quieres la campaña, qué presupuesto, le das un botón, la campaña está creada. Después ves cómo funciona.
Que está en Oviedo, no en Palo Alto.
Y está en Oviedo. Y estamos ahora teniendo muchas reuniones con fondos de inversión, con empresas y tal. Y un 60%, esto sí que no es como lo de los dentistas de 9-10, un 60% real. ¿Qué hacéis en Oviedo? Pues,
somos, o sea, de aquí.
Sí, pues en Oviedo, pues como si estuviéramos en Leganés. ¿A ti qué más te da? O sea, pues que los desarrolladores son asturianos, los de marketing son asturianos, los dueños son asturianos, la financiación es asturiana y surgió aquí. Es que no tenemos ninguna limitación por estar en Oviedo, porque es una herramienta online. O sea.
Sí, ahora hablamos de eso, pero por ejemplo, me sorprende que me dices que cuando vais por ahí. Se conoce el parque tecnológico, el polo, no sé qué. Yo creo que en Llanes o en Mieres o en tal no hay un conocimiento tan extenso de ese tipo de cosas. Y luego, efectivamente, ¿por qué ibas a necesitar estar en Barcelona para hacer algo como Hexagon?
Porque yo creo que es un pensamiento como de los años 70, ¿no? ¿Dónde está el negocio? ¿En Madrid? ¿En Barcelona? Es que es online, amigo.
Claro,
o sea, es que
no
necesito irme ni a Madrid ni a Barcelona. Es más, me va a ser mucho más difícil reclutar talento y mantener talento en Madrid y en Barcelona.
¿Tú te hubieras ido, por ejemplo, a Hexagon o a Madrid?
No. Pero es que yo ya la fase de. Yo estuve 9 años trabajando fuera. Esa fase, yo hice como los indianos.
Pero ahora empieza la sección de asturianos en Madrid. ¿Dónde vivías en Madrid?
Yo vivía en un pueblo que se llama Moralzarzal de la Vega.
Hostia, esta sí que no la vive.
En la sierra, cerca de Collado Villalba, y tenía un chalet de los 70, compartido con otros 4, con piscina. Y me lo podía permitir, porque claro, yo después trabajaba en La Moraleja y tenía 1 hora y cuarto en coche.
¿En coche?
En coche, ya si fuera en autobús, nada. Entré en La Moraleja, además, sabes que... No necesita servicios públicos.
Público está mal visto. Hay síndrome del impostor.
Entonces, acabé allí porque, bueno, podía permitirme vivir en Madrid con este calor. Yo, que estoy genéticamente diseñado, hubiera muerto deshidratado. Entonces, bueno, pues yo salía, tardaba 1 hora y cuarto, pero llegaba a casa, me metía en la piscina y bien. Y después, cuando estuve en Baleares, yo vivía en el casco antiguo. Yo soy muy de casa hecha polvo, etcétera. Y,
¿por algún motivo?
Por alguna clase de problema mental. Mi mujer también, y así nos va, ¿no? O sea, ahora vivimos encima de Villa en una casa antigua también y es como, joder, qué bonita la casa antigua. Así, está cayéndose, amigo.
Esto me recuerda a la canción de Gente Terrible que dice, qué bien estaba yo en Morcín, muerto del asco y tan feliz.
Sí.
Pues igual.
Eso yo muy guapo, pero después cuando digas, hostia, la humedad, se cayó no sé qué, el no sé qué más, eso tal. Pero yo hice, viví como mis abuelos. Yo me fui fuera de Asturias y en vez de irme a Suiza, pues me fui a Madrid a Palma, viví una vida muy ratonil, o sea, la gente en Madrid, yo salía en Collado Villalba con copas a 3 euros, o sea, no fui a Madrid más que una vez en mi vida, a salir por la noche.
Asturias viajó contigo.
Hice pasta en Madrid, en Barcelona, viviendo muy frugalmente y con la pasta vine aquí y me compré mi piso. Y lo hice como los indianos. O sea, me fui a hacer dinero. Y una vez que vine aquí y me compré mi piso, dije, y se acabó. O sea, y
traje
se acabó.
Traje una radio para la familia.
Sí. Y de aquí ya no me muevo. O sea, ya muero aquí y ya está. Que es también una mentalidad muy de asturiano de toda la vida. Vamos a hacer perres fuera y después vuelves y tal. con el pensamiento después también de bueno, yo creo que también tenemos todas esas leyendas urbanas que expulsamos todos los años, que muchas son por vocación. O sea, yo tengo amigos que es que yo no me veo aquí en Asturias, yo quiero irme a un sitio grande y tal, perfecto, son por vocación, hay otras que son por necesidad. Pero lo que sí que estamos viendo en estos últimos años, a raíz sobre todo de la pandemia, es que hay gente que está volviendo.
Claro.
Esa gente que está volviendo te vuelve con contactos, te vuelve con dinero, te vuelve con conocimientos y sobre todo tienen curado el síndrome del impostor. Esa gente se lo cree. O sea, esa gente se cree que puede hacer cosas y las hace tranquilamente. No tiene ninguna clase de cortapisa como en nuestra época de ay, ¿qué vas a hacer? Tal, yo empecé, no fue por obligación familiar, ¿no?
A ver, cuéntame casi por descarte, pero de síndrome del impostor que he sufrido.
Síndrome del impostor, mucho. Yo empecé derecho, llegué hasta tercero. Después me fui a hacer periodismo porque no aguantaba más. O sea, es lo siento por todos los abogados, era infumable.
La salida fácil siempre es periodismo, ¿eh?
Periodismo, que era. Yo estudié por descarte.
No fuiste a hacer teleco, no, periodismo.
Bueno, es que yo soy de letras puras, ¿eh? Yo siempre se lo cuento a mis hijos, ¿no? Yo es que mi selectividad fue francés, inglés, latín, griego, lengua castellana, historia y filosofía. O sea. No hay nada más de letras que exista en el mundo.
No sabes ni encender una calculadora.
Nada. O sea, totalmente negado.
Bien, pero...
Pero el principio del síndrome del impostor, yo siempre tuve esa sensación, ¿no? A mí siempre me gustó la parte de tecnología. Empecé trabajando en una agencia de comunicación en Madrid y acabé llevando parte de tecnología porque nadie quería tocar la tecnología. Tecnología de aquella muy simple, no sé, clipping de noticias... email marketing, cosas sencillas. Después me fui a Baleares con una plaza allí en el gobierno balear y acabé otra vez metido en el nicho de las cosas tecnológicas. De, bueno, pues el chaval este que le gusta la tecnología. Y que
el haga, de los ordenadores.
Sí, el que haga sus rollos ahí. Después, bueno, estuve de jefe de informativos de Onda Cero. Después estuve, bueno, monté una delegación de allí de clipping y esa delegación la compraron y me quedé en el PAR. La compraron una empresa de...
La mítica absorción, ¿no?
Sí, una empresa andaluza, bueno, la compraron, me quedé en el paro. Me quedé en el paro con mi indemnización, con mis 2 años para hacer lo que quisiera, y fue cuando hice la tesina doctoral y todo este rollo. Y un día me encontré con unos, bueno, allí son todos de todos los países, me encontré con unos alemanes y me contaron, ¿a qué te dedicas? Pues yo me dedico a gestionar redes sociales y tal. Gestionar redes sociales. Que sí, que sí, nada, yo llevo el Facebook y tal.
Estafador.
Y el Twitter. Y digo, pero te pagan por eso. Sí, sí, sí. Claro, no. Aquí el departamento de marketing digital, bla, bla. Y dije, pues pa'lante. Empecé a formarme en ello.
Ya verás cuando lo cuente en Gijón.
Sí, empecé a formarme en ello y me vine para Asturias.
¿Pero eso qué año sería?
Estamos en el año 2009, 2010.
Uf, muy al principio del marketing.
Me vine para acá y tuve la suerte de encontrarme una agencia, bueno, se llama Comunicación Profesional, que me contrató para montar un departamento de digital. Y siempre tuve la sombra del impostor. Dicen, ¿tú de verdad qué haces aquí llevando cosas de redes sociales? Y si esto son subir fotos de gatos y perros a Facebook. Después empecé a dar clases en la Cámara de Comercio, en ESNE, y siempre tuve el síndrome del impostor. No, hostia, va a llegar un día uno que me diga, ¿eso qué haces? No sirve para nada.
También te digo que es el máster de la Cámara de Comercio. Es una de tus obras cumbre.
El máster de la Cámara de Comercio, que es de comunicación profesional, fue... Un máster que diseñé pensando en toda la formación que me había tragado. Es decir, todo lo que no hay que hacer, voy a hacerlo bien. Voy a contratar profesionales que sepan de lo que hablan, nadie que me venda humos y que me den algo muy práctico.
Ahí empezó mi vida, tal y como la conozco.
sí.
Porque
sí.
Ahí fue cuando empecé con María. ¿Sí? Y cuando salté de los periódicos tradicionales al digital marketing.
Sí, hay una cantera de gente. Llevamos 10 ediciones. Este año creo que es la
11, ¿no?
Sí, en noviembre, creo que en octubre. Y claro, hay una cantera. Hay una media de 10, 15 alumnos. Pues imagínate, 150 personas que se formaron, que dieron un giro a su vida, que ampliaron, etcétera. Pero siempre pensé, va a llegar un día alguien a la clase y va a decirme, no tienes ni idea de lo que estás hablando, amigo. Esto no es así.
Bueno, es que eso te puede pasar cualquier día, hay que ir asumiéndolo. Que alguien siempre va a venir que, claro, con lo que cambia este tal, pero el tema es que él puede tardar 3 horas en ponerte a su nivel, con todo el conocimiento general que ya tienes.
Sí, pero bueno, tienes esa esa sensación de exponerte cuando das clase, ¿no? Claro. Estás como exponiendo tu prestigio, ¿no? Que te llega alguien y te diga, oye, esto que dices no es así, es asá. Que puede pasar, porque hay veces que estás dando clase y a lo mejor el día anterior hubo una autorización de algo y tú la miraste, pero bueno, no le pudiste dedicar el tiempo. Y te voy a decir, no, esto que dices que se toca aquí no se toca acá, ¿no? Después con el tiempo vas teniendo las típicas tretas de perro viejo y sabes salir de esas, ¿no? Dices, ah, bueno, sí, bueno, pero ya lo miramos, tal, ¿no? Pero esa sensación no te la quita nadie. La parte buena que he tenido es que toda esta parte de digital, que al principio parecía tan, tan impostor, pues se ha ido demostrando con cifras y con datos y con puestos de trabajo y negocio que sí que sí existía. Sí hay negocio, sí hay que saber. Y,
si no llega a existir, ¿eh? Ahora si no, una sí. Startup de programática sería un poco raro.
Estaríamos muy complicados ahí, pero esa sensación la puedes tener más fuerte o menos fuerte, pero todos los que nos dedicamos al tema del marketing digital, yo creo que en algún momento tienes ese síndrome. Una parte muy importante del marketing digital es todo lo que cambia. Entonces, hay veces que alguien te pregunta ¿cómo hacemos una estrategia? ¿Cómo hacemos no sé qué? ¿Cómo hacemos no sé qué más? Y tú respondes automáticamente con el típico pensamiento automático que ni tan siquiera te pasa por la cabeza y dices, así. Y hay muchas veces que aciertas, aun sin tener todos los datos, sino que simplemente, aunque tú no lo creas, ya tienes una trayectoria y unos conocimientos que te permiten tomar decisiones que, aun sin tener todos los datos, encuentras la salida indicada. Y esa parte no va a pasar, no
se
va
desactualiza eso.
No va a cambiar nunca. Esa parte de siempre te vas a encontrar. Nosotros, por ejemplo, cuando estoy en el máster, siempre intentamos decir a los alumnos que no se queden con lo que estudian, porque el 70% de lo que les enseñemos al terminar el máster ya no va a existir. Lo que se tienen que quedar es con la forma de pensar, la forma de encontrar soluciones, la forma de buscarte la vida. Y esa parte, hay otros campos, pero en el caso del marketing digital vamos a pensar solamente en las actualizaciones que puede tener Google Ads. Es que tú a lo mejor cada 3 meses te cambian algo, pero algo potente, no un colorcito o algo así. Bueno, ese nivel de actualización que está todo el mundo diciendo que la sociedad tiene que estar actualizada, etcétera, etcétera, no creo que haya muchos sectores que tengan esa necesidad, que es para poder seguir trabajando tienes que estar realmente formándote al día.
Cada vez que te levantas y dices, pero bueno, porque una interfaz distinta de Instagram y te cambian no sé qué, me dan ganas de estampar el móvil contra la pared, tío.
Sí, y las veces que haces, oye, ¿tú sabes cómo funciona esto? Y empiezas a rascar. No, pero empiezas y cuando te das cuenta llevas 3 horas descubriendo cómo funciona algo. Y yo siempre se lo decía a mis empleadores, ¿no? Tenéis que tener en cuenta que hay una parte de mi tiempo que voy a estar dedicado a formarme, no voy a estar dedicado a producir. Voy a poder seguir produciendo, pero yo necesito un tiempo para, si sale no sé qué, mirarlo. Si sale no sé qué más, mirarlo también. Y después ya que no entres con paranoias, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre me gustaron desde pequeñito en el mundo del marketing es el tema de las herramientas. Yo monté un evento que se llama Trending Tools, que por cierto es el 24 de noviembre, la edición de este año, todavía no lo hemos publicado, pero mira, te doy una primicia.
Ahí está.
El 24.
Exclusivas. Como ya era tu movida.
Y que por cierto, creo que va a ser la última vez ya que lo hagamos en Asturias, que llevamos un tiempo y creo que nos vamos a volver otra vez a Madrid. Y así encima tienes una fijación en plan con las herramientas, pues yo al año puedo probar 80 o 90 herramientas.
Buf.
Pero probarlas, o sea, no verlas, probarlas. O sea, hacer una cuenta, mirar, sacar mis datos, esto va así, esto va así, esto me gusta, ta, ta, ta. Y yo le digo a mi mujer, no, hombre, esto no lo hago por Trending Tours, que al final casi no da dinero. Yo lo hago también para formarme, pero es mentira. O sea, soy un yonki. O sea, es en plan, alguien, ¿sabes que salió una herramienta para descorchar botellas de sidra? Hostia, vamos a ver cómo
que me
funciona,
la traiga
y tal, y la prueba y tal, no sé qué y tal. Y así lo que te digo, como tengas una fijación en el mundo del marketing digital, estás perdido ya.
Vale, vamos a escuchar un reportajín, recuperando un poco el síndrome del impostor. Y ahora venimos con las soluciones, aunque ya adelantaste un poco alguna. El fenómeno del síndrome del impostor, del que nos habla Rubén James, fue descrito por primera vez en 1978 por las psicólogas estadounidenses Pauline Clance y Susan Imes. Se dieron cuenta entonces de que había muchas mujeres que no se consideraban inteligentes a pesar de tener un éxito rotundo. Un estudio realizado después por los científicos del Instituto de Psicología de la Universidad Martin Luther, Hal Wittenberg, en Alemania, demuestra que esta condición se ha extendido por completo y que puede aparecer independientemente de la edad, el género o la inteligencia. Ahí va. El síndrome del impostor no se define como una enfermedad mental, sin embargo, las personas que lo padecen muestran una mayor susceptibilidad a la depresión. Apuntan los autores de este último estudio que os he comentado y que indican que combatir el síndrome del impostor aumenta la autoestima y aporta una mejoría general en diferentes aspectos personales y laborales. Rubén nos cuenta también que 7 de cada 10 personas sufren el síndrome del impostor y que no solo se ve en el trabajo, también con la familia, con los amigos. Tenemos que empezar a plantarle cara, a creer en nosotros mismos, a confiar en lo nuestro. Volvemos a la charla con él para seguir hablando de vías para acabar con esto. Este podcast, por cierto, sirve para cerrar la primera temporada de Cómo Lle la Tu Movida y el círculo de Asturpod, la Asociación Asturiana de Podcast. Ya hemos pasado todos sus impulsores por aquí. Primero David Ramartínez, su presidente, y ahora Rubén Llames y yo. Seguimos. Vale, entre las soluciones ahora en la parte final hablábamos un poco de la formación, ¿no? Decías, oye, a mí me gusta una parte de mi tiempo no es a producir, sino en estar un poco formándome. Esa es una buena vacuna contra el síndrome del impostor, ¿no? Cuando tú sabes que estás preparado.
Creo que tenemos que dar un pequeño giro, ¿no? Quizá es justo lo contrario del síndrome del impostor, que es el síndrome del profesional. Yo hay veces que doy cursos 3 horas hablando de SEO. Termina el curso y los alumnos me dicen, yo ya soy un especialista en SEO, ¿no? Yo ya puedo vender servicios. En absoluto. O sea, no hay nada que en 3 horas te permita ser un especialista ni vender servicios a nadie. No. No se inventó todavía. Yo lo que te doy es unas indicaciones y tú, la formación no es ir a la formación. La formación es que te den las herramientas para que te formes tú.
Te pone en camino.
Sí, yo te desbrozo un poco el camino y te digo, mira, pues esto va por aquí, mira allí, estas son las tendencias, estas son las herramientas que puedes utilizar, etcétera. Y tú al terminar es cuando empiezas a formarte. En realidad somos coaching, es un coach.
Esos no tienen síndrome del impostor, ¿eh?
No, y falta les haría.
¿Hay alguno bueno?
Sí, hombre, y hay gente válida en todos los niveles. Pero a mí me parece que lo que nos pasa, sobre todo en el campo que yo conozco, que es en el marketing digital, que también es verdad que yo empecé en 2010 y yo se lo digo muchas veces, yo conozco a casi todo el mundo de marketing digital de Asturias porque en 12 años nos hemos cruzado, al principio éramos 4, nos hemos cruzado o conozco a alguien que conoce a alguien. O sea,
hay más gente que el centro asturiano de Baleares,
sí,
en marketing digital aquí, de Asturias.
Bueno, ahora ha crecido mucho, ¿no? Y hay gente que no sé quién es y tal, pero bueno, supongo que hablando con alguien puedo llegar a esa persona. Y en ese campo que es tan de actualizarse, seguimos teniendo un planteamiento de la formación, entre comillas, de toda la vida, que es, voy a hacer un curso de carpintería y al terminar soy carpintero. En el caso del marketing digital no funciona así. O sea, tú te haces un máster, de por ejemplo, de la cámara, son 128 horas, creo que son. Uh-huh. Y dices, bueno, no está mal, 128 horas. ¿Soy un especialista al terminar? No. No, o sea, tú por ir a la formación no eres un especialista en nada. A lo mejor haces un FP de carpintería y al salir eres un carpintero, bueno, a lo mejor, bueno, carpintero un poco de andar por casa, pero
un poco
pero
verde,
bueno,
estarás más verde que un plátano.
Más verde, pero en el caso de todo lo que tiene que ver con el marketing digital, vas a salir muy, muy verde. Porque no es carpintería, es como ser carpintero, ebanista, albañil, fontanero y retallador, todo junto. Y ese es un problema que tenemos muchas veces con la formación, sobre todo, yo lo veo en los másteres, muchas veces son gente joven que son los padres los que se apuntan al máster, no son ellos los que se apuntan al máster. Y tienen esa sensación, bueno, pues si yo estuve 128 horas, yo ya salgo. No, es tú, lo que tienes que hacer es dedicarle a lo mejor 300 horas tú. Y fisgar, y trastear, y
fallar.
Pensar. Y fallar
y acertar.
Y especializarte, ¿no? Otro de los problemas que tenemos en el marketing digital, el que haya buscado trabajo aquí en Asturias lo verá, es el de tener 5 puestos de trabajo en uno pagando 18.000 euros. No, yo quiero un diseñador.
Brutos.
Brutos. Un diseñador, alguien que me lleve a redes sociales, que controle publicidad, que haga SEO, que me haga vídeos y que.
SEM.
SEM y que me limpie la oficina.
Exacto. Y si, si alguno pide una nota de prensa, que la escriba también.
Sí. Si eso existiera, no estaría trabajando para ti por 18.000 euros. O sea, si hay alguien que sabe de todo eso, no está cobrando 18.000 euros en el Pozo Sotón. O sea, esto. Lo que pasa es que lo que dices es, bueno, joder, de todo lo que para mí es marketing digital, que se encarga una persona. No. Pues mal. A lo que vamos ahora en el sector es o a tienes herramientas como puede ser Exaon que te pueden ayudar a paliar tus deficiencias o a potenciar tus posibilidades y te permiten ser un poco hombre orquesta o al final acabas especializándote. O sea, pues si yo quiero hacer SEO, me voy a una agencia SEO, un especialista en SEO. Si yo quiero hacer SEM, me voy a un especialista en SEM. Si quiero hacer diseño, me voy a un especialista en diseño, etc. Yo siempre les digo, ¿cómo voy a llegar yo al nivel de mi socio, mi amigo Ivón Berra, que se dedica a hacer SEO 8 o 10 horas al día? Es imposible. O sea, si es que yo al final, cuando trabajaba en agencia, podía hacer SEO, no sé, 3 o 4 horas a la semana. Pues es imposible. Me saca, pues, 8, 40, 35 horas.
Una vida.
Semanales. Es imposible. Entonces, ojo a el que tenga el síndrome del impostor, que crea en sí mismo y que posiblemente tu entorno o los resultados te demuestren que eres del síndrome del impostor bueno, es decir, del síndrome del impostor de aquel que eres competente y tú crees que eres incompetente o que no llegas al nivel que se necesita. Ojo en no caer el síndrome malo en el que de verdad seas un incompetente,
bueno, o sea,
y pienses que sí que eres competente.
Hay que fliparse, pero no
lo
tanto.
Lo justo. Y muchas veces, en el caso del síndrome del impostor, mi mujer, ahora cuando hice el cambio de agencia a startup, yo tengo 45 añazos ya. Aparte, no soy como Rey Martínez, o sea, yo parezco tengo 60 y algo, ¿no? Calvo, barba blanca, barriga, o sea, el típico paisano con un callao por las calles.
Que se comporta además como tal.
Que se comporta, sí, sí, cascarrabe. Ya están aquí los de las despedidas de soltero. El que dijo, como David Castaño, ¿por qué decir rapito? ¿No? Spishing y todo esto. Igual. ¿No?
David Castaño, estaría guay que viniera un día, que bueno, es arroba el Sparture.
A David, nada. ¿Sabes?
Buen programa de radio, tío,
sí,
ahora.
Sí, sí, sí.
Dos horas. ¿Escuchaste alguna vez?
Sí, sí.
A mí
sí,
me gusta, la verdad.
Dos horas semanales. A toda esa gente, al final lo que muchas veces te pones a pensar es, bueno, es el momento, yo que ya estoy en un sitio que ya no tengo síndrome del impostor, porque bueno, ya tengo el culo pelado de estar en agencias, de hacer mi trabajo, estoy en un sitio, estaba en una agencia en Sublimedia, en Oviedo, una agencia que me trataban de una manera espectacular, estaba muy contento, etcétera, etcétera. Y ahora dar el salto a una startup que, bueno, tenemos una ronda de financiación, pero bueno, no sabes exactamente dónde va a ir, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo le decía a mi mujer, pues, aparte de las cuestiones ya laborales, etcétera, de dinero, bla, bla, le decía, hostia, yo no sé si estoy para...
Si soy CMO o no.
Si soy CMO o qué soy, o soy lo que sea. Porque yo le decía, el 90% de las ocasiones, cuando alguien me pregunta qué hacer algo, no lo pienso. Digo, pues esto. Y me decían, bueno, ¿y después qué pasa? Digo, hombre.
A veces acierto.
Acierto más que fallo. Acierto más que fallo. Fallar, falla siempre, ¿no? Pero bueno, acierto más que fallo. Me decía, bueno, eso es. O sea, eso es ser competente en algo. O sea,
bienvenido al mundo de los CMOs.
Sí, sí. Que si tú te pregunto, no sé, te pregunto cómo hacer. Claro, son encima preguntas que no existen. Porque son cosas que son. No es saberte algo, es pensar en algo que no existe, cómo se puede hacer.
Resolver un problema.
Resolver un problema que no existía hasta hace un momento. No te puedes basar en la experiencia previa de ese problema, sino de otros parecidos. No hay a lo mejor formación para eso. Y me decía, pues, entonces, ¿cuál es tu problema exactamente? Yo, pues, mi problema es mental, claramente. Mi problema es mental. Mi problema es que no me creo eso. Y después,
a ver, si tú no puedes ser director de marketing con todo lo que nos estás contando, apaga y vámonos.
O, sí, y hay veces que digo, joder, puedes ser director de marketing cualquiera si soy yo director de marketing, ¿no? Lo pienso. Y después, para los que nos estén escuchando, que eso es una cosa que a mí me llamó la atención también porque me lo dijo otra gente. Curiosamente, por lo menos en mi caso, no voy a extenderme, pero en mi caso hay veces que hay gente que dice, Rubén es un soberbio, es un tío que joder, tiene las cosas tan claras, te las cuenta y tal, es como, esto es así, y pontifica, y pa'lante, para atrás y tal. Se cree que lo sabe todo, no sé qué tal, ¿no?
Y por dentro,
y por dentro hay un Rubén pequeñín que va diciendo, tira para adelante, tira para adelante.
Y se freno, Rubén.
Sí, corre, que no te pillen y tal, ¿no? Corre muy rápido, que no te pille nadie, ¿no? Y hay veces que tengáis en cuenta, los que viváis con esto, que hay veces que lo que haces es, bueno, sobre un sobreesfuerzo para la otra cuestión, ¿no? Y por fuera parece que estás controlando la situación cuando por dentro estás diciendo, cruza todos los dedos de las manos a ver si sale esto. Entonces, bueno, el entorno te ayuda, un entorno sano te ayuda mucho tanto a...
Vale,
bueno,
otra solución, ¿no? Aparte de todas las que comentamos, una nueva es un entorno sano.
Un entorno sano, un entorno de... Yo tengo, se lo decía... Yo tengo una suerte enorme. Yo tengo los mismos amigos desde que tengo 8 años. O sea, nos hicimos amigos en el colegio y con 45 años, mira, el fin de semana pasado quedamos para jugar al Magic, seguimos jugando al Magic, al rol. O sea, las mismas cosas que hacíamos con 8 años lo seguimos haciendo. O sea, son gente que llevan conmigo, pues eso.
¿Al Magic?
Al Magic, es un juego de cartas de rol.
Ya lo sé.
Pero... 37 años, o sea, 37 años aguantándonos. Y es lo que te digo, de un entorno sano, igual que mi mujer y mi familia, etcétera, en el sentido de que te apoyan, pero te apoyan de una manera también muy asturiana, ¿no? Que ese apoyo que es, te apoyo pero te hurgo también,
sí,
¿no?
Ese apoyo que te apoya con una espada clavándote la mano.
Sí, y que te van dando sablazos y dices, bueno, pues si me tiene que decir algo, si me dicen que algo lo hice bien, lo dicen que hice bien, y si me tienen que decir, Dios mío, qué terror, qué hiciste... Te lo dicen. Y eso es complicado de tener. Pero bueno, esto es como los coaches estos de un poco de pacotilla. Tienes que pensar positivo y ver la vida de una manera, ¿no? Que dices, esto me recuerda... Mi madre me decía cuando iba a los exámenes, no te pongas nervioso. Le decía, vale, ya.
Gracias.
Gracias. Ya, no se me había ocurrido.
Me siento mucho mejor, ya estoy mamá. Bien.
Tener un entorno sano no es, vale, lo tengo. Es a lo mejor tener la suerte o la capacidad o haber caído en el sitio indicado. Pero el entorno te ayuda en todo, ¿no? A poner los pies en el suelo, lo que decían los Memphis Grizzlies, ¿no? Que decían, never too high, never too low, ¿no? Ni muy arriba, ni muy abajo. A eso, ¿no? A cuando se te va un poco la pinza, ponerte los pies en el suelo, y cuando estás un poco bajo, decirte, joder, tampoco... O sea,
eso es lo de Ignatius Farray, de 1800 cosas, pero de la vida moderna con Broncano y Héctor de Miguel, que tuvo muchos problemas de psiquiatría, incluso. Y tal. Y decía que le afectaba muchísimo cuando la gente le decía, Ignatius, eres el mejor, pero que también le afectaba muchísimo cuando le decía, Ignatius, no vales para nada. Entonces, había un juego con toda la comunidad del programa que era, Ignatius, bien, pero no tanto. Bueno, el programa no es ni bien ni mal.
Claro, y
bastante regular.
Y aparte que muchas veces ya no es lo que te dicen, es cuando te lo dicen. Es que a lo mejor un día necesitas que te digan, eres el mejor, y otros días necesitas que te digan, eres el peor, ¿no?
Bueno, y sobre todo saber tú mismo, ¿no? Que no todos los días tienes por qué ser el mejor, pero que tampoco todos los días vas a ser el peor.
Y ver las cosas con perspectiva, ¿no? Yo, mi mujer le fastidia mucho, ¿no? Pero yo, desde que tengo fíos, tengo dos hijos...
La reciella,
siempre le... el 90%... Mi frase de padre, todos tenemos una frase de padre. Mi frase de padre no es heredada, generalmente las heredas. La mía es original mía. No sé de dónde salió, pero es original mía.
¡Qué emprendedor!
No murió nadie de eso. No murió nadie de eso. No murió nadie de eso.
Y el héroe con un palo de hockey partido en la cara.
¿No? Sí, Yuna se acaba de caer en un tobogán. No murió nadie de eso. Está la casa sin recoger. No murió nadie de eso. Y es,
lo de la casa sin recoger, vale, pero depende de cómo sea de alto el tobogán.
Sí. Hombre, tiene que tener un límite, ¿no? Pero esa frase es... Que es mi mantra, es, bueno, tómatelo con calma, vamos a ver cómo solucionamos el tema, pero bueno, no hagamos un drama de eso, porque si no la vida es un drama.
¿Cuántas veces lo dijiste en Hexagon ya?
En Hexagon todavía no tengo la confianza suficiente, llevo desde mayo, todavía no tengo la confianza suficiente.
Que alguien les haga llegar este podcast, por favor, para que
lo escucharán.
Para que te den permiso.
Lo escucharán y me dirán, no vuelvas nunca a un podcast. No vuelvas nunca, y sobre todo para decir que eres un impostor. Maldita sea, ¿qué estoy diciendo?
A ver si te van a bajar el sueldo por listo.
Pero hoy ya lo dije dos veces. Hoy por la mañana ya lo dije dos veces.
Ah, entonces ya estás en fase...
Sí. El mayor se fue al colegio y se olvidó... Me olvidé de llevarle la mochila de hockey, tiene un partido por tal.
Se olvidó, ¿eh? ¿Cómo la ibas a cargar?
Bueno, ya tiene 12 años, ya tiene responsabilidad suficiente. Y mi madre ya me dijo, ¿pero cómo se te olvidó tal? No murió nadie de eso.
Totalmente de acuerdo.
Ya lo solucionaré. Ya iré por la tarde y ya veré cómo lo hago y tal. Y eso, yo creo que...
¿Y la otra vez?
Y la otra vez fue porque la pequeña, Yuna, que tiene 6 años, hoy tocaba galletas y le llevé fruta. Que diréis, vaya pijada, ¿no? Pero el que haya ido a un colegio, sobre todo con niños pequeños, saben que eso es una cosa que después las otras madres, el profesor, ¿cómo le mandas hoy? No sé qué. Y le dije, le mandó un plátano y unas cerezas. No murió nada de eso. Los demás llevan galletas. Pues mira, seguramente cogerá y le dirá un plátano por unas Oreo. Y lo cambiará.
También te digo, un plátano y unas cerezas. Ni que le hubieras mandado un paquete de Camel, bueno, y pero, una botella de whisky.
Pero
eso lo cogí para mí, ¿eh?
El que viva con niños pequeños sabe que es todo un drama, porque es la teoría de los platillos chinos, ¿no? De que tienes 12 platillos chinos en un palo que tienen que estar dando vueltas y tienes que andar cada poco a darle otra vez vuelta al palo para que no te caga el platillo, ¿no? Y siempre te acaba cayendo alguno, ¿no? Es en plan, ¿te acuerdas de no sé qué, de no sé qué más? De tal. El otro día fui a la tienda, tengo que estar concentrado, me tengo que acordar de todo, me acordé de todo. Llegué a casa y había dejado la bolsa de lo que había comprado en la tienda.
Bueno, o sea, ¿sabes qué te digo? Que nunca se murió nadie
de eso. No, nadie, afortunadamente. Y que no mueran nunca de eso.
Yo. Que, bueno, síndrome del impostor, ¿qué nos queda?
Yo creo que nos queda, aparte de la cuestión personal, que obviamente yo no soy un psicólogo, yo creo que tenemos que hacer una, ahora que está tan de moda, hacer una reflexión como sociedad. Si queremos tener un futuro, si queremos que nuestros guajes crezcan aquí y si queremos y si queremos que haya Asturias dentro de... Yo no te digo tanto, dentro de 30 años.
¿Qué queremos?
Que queremos y que me refiero, y por eso estamos aquí, cuando podríamos estar en cualquier lado. Mi mujer dice, ¿qué hacemos aquí cuando yo estaba en Palma con sol todos los días? Y le digo, ¿qué hay más bonito aquí? Mira cómo Orbaya.
Esos son los problemas de elegir mal el marido.
Sí, sí, sí. Ahí la pobre no estuvo. Y eso que ella es asturiana, ¿eh? O sea, pero bueno.
Ah, bueno, no, entonces no vale ahora sorprenderse.
No, bueno, mi hermana está todavía en Mallorca. Vino cuando fui yo y no volvió y me dijo...
Ahí vas.
Ahí vas, yo no vuelvo en la vida.
Ya, o sea, te llamaré a ver cómo tenemos, sí, las fincas.
Me manda fotos en noviembre. Estoy aquí en Formentera, 30 grados. ¿Cómo vas tú? Ideal, ideal, tiempo ideal. Aparte de eso, yo creo que tenemos que hacer una reflexión que tiene que partir de cada uno, que es, yo creo que la receta más sencilla para superar el síndrome del impostor en Asturias es vernos como nos ve un madrileño.
Hostia, qué buena esa.
Es tan sencillo como eso. Es vernos como si viviéramos en, no sé, en Valencia. Ellos nos ven como una tierra verde, una tierra... que después es un poco mentira, ¿no? Pero bueno, una tierra con muy cuidada medioambientalmente, muy sana, con gente muy de verdad, muy trabajadora, muy que acoge a la gente, y después nos ven como buenos trabajadores. O sea, es que aquí tenemos, está CSC, está Bedrock, está, o sea, hay empresas muy potentes, bueno, multinacionales, que vienen aquí a coger el talento, ¿no? Porque tenemos un polo de atracción, y hablo de lo que sé yo, el polo tecnológico. Es que tenemos ahí un parque tecnológico en Sisión con 3.500 trabajadores de tecnológico. O sea, tenemos un Icertis que compró todavía esta semana una consultora valenciana. Me refiero a que hay un polo. O sea, no es que lo diga yo, es que hay un polo de verdad, de que aquí viene gente a trabajar. Entonces, los tenemos que ver como si fuéramos foriatos. O sea, tenemos que vernos como si fuéramos de...
Las gafas del foriato. Igual, sí, que las de 3D del cine, pues...
Igual, tendríamos que tener unas y decir, bajamos del millón de habitantes. No pasa nada. ¿Qué pasa? Lo que tenemos que hacer es valorar lo que tenemos aquí dentro y yo qué sé. Una cosa es tan sencilla. La sidra, por ejemplo. Sidra, muy... Bueno, es Asturias, la sidra. Vale. Mm. ¿Qué negocio hacen los vascos con la sidra, que tienen mucho menos tradición? Era un territorio mucho más pequeño, ahora lo van ampliando. Ellos hacen mucho más negocio con nosotros porque se lo creen, porque lo exportan, porque inventaron maneras de exportarlo. Yo me acuerdo que fui precisamente a ver a Gorka, a Plencia. Y por ejemplo, ahí en las ferias viene una espicha rodante, o sea, un tonel de sidra, rodante a las ferias. Y entonces,
nota mental, sí. Importar el tonel rodante.
Importar el tonel rodante y de repente hacen eso que se inventaron ellos del choch, ¿no? Choch, que es que va todo el mundo a beber. Y dicen choch, bueno, tú lo venden por culines.
En castellano tonto el último.
Sí, y entonces tú vas bebiendo, ta, 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 y ellos cada vez que el tema para, dicen choch otra vez y vuelves a pasar y vas gastando y tal, la gente lo pasa, no tiene que saber.
Choch lo dice el comercial de sidra.
Lo dice el comercial, claro. Y entonces tú de repente te levantas corriendo y vas ahí porque se acaba y no sé qué, todo el rollo. Ese tema es un tema en el que nosotros estamos haciendo cosas, están haciendo cosas aquí, pero no nos lo creemos de todo. ¿Quién va a querer tomar sidra sin saber echarla en, yo qué sé, en Valporquero?
Pues, le ponga un tapón.
¿Quién iba a pensar que el mejor whisky del año pasado era japonés? Pues era japonés, amigo. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir hacer whisky en Japón? Joder, pues el whisky de Japón, el whisky de Corea, el whisky... Y es ese pensamiento de superar lo que nos limita y pensar, es que vamos para adelante, es que, y que la frontera no es el Negrón, vamos. Hexagon, bueno, la frontera no es aquí. Yo he escuchado tu voz, es que la gente me dice que al poner cómo llega tu movida y tal.
Me volvió a pasar otra vez.
Pero yo alucino, ¿no? Porque son cosas muy de paleto. O sea, son cosas muy de síndrome del impostor.
En un grupo de podcasters, bueno, a lo mejor alguno está escuchando esto, pero no importa. Había uno que preguntaba que qué significaba el título, que es como lo de Faves Comesles. ¿Que qué significa cómo hiela tu movida?
Bueno, y los que ponen los títulos en inglés o en catalán o en gallego o en vasco, o sea, eso no tiene ninguna clase de sentido porque es como ahora que llega el verano nos va a pasar siempre, ¿no? La gran lucha de siempre de la toponimia, ¿no? Es que los turistas no puedes poner yastres porque no van a saber dónde está, pones lastres.
Y Google le digo.
Pero ¿y tú cuando vas a Cataluña ves Vilanova y Geltrú? ¿Qué pasa? ¿No sabes llegar ahí? Si tú al final eres un turista y no sabes cómo se llaman las cosas. A ti te da igual poner en Google lastres que poner yastres. Sin embargo, por ejemplo, de cara al SEO, al posicionamiento en Google, hay ciertas palabras, por ejemplo, el caso más claro, Cimavilla. Tú pones en Google Cimavilla y solo aparece Gijón. Tú pones en Google Cima de Villa y te aparecen
800,
porque hay en todos lados. Entonces, no pensemos que la gente es más tonta de lo que no es tonta, y sobre todo no tengamos un síndrome del impostor de pensar que en otras partes lo hacen y no pasa nada, y aquí no lo podemos hacer porque es que a ver si no van a saber dónde está, Cuideiro. Coño, pues cuando lo pongas, lo pones ahí y llegas igual.
Bueno, Rubén, pues nada, muchísimas gracias, muy guapa la tu movida.
Gracias por traerme. Y
a la comunidad del podcast, que se acuerden que del 99% de las cosas nunca se murió nadie.
No murió nadie de nada, no murió nadie. Eso grabároslo, para ciertas cosas, obviamente. Pero como mantra en la vida...
El sector de la medicina que se abstenga de esta última parte.
Mi mujer no estará, médicos, enfermeros, mi mujer no estará muy de acuerdo, pero para el 90% de las cosas de la vida diaria, ese mantra funciona. Teniendo en cuenta que después, vale, pero hay que hacer algo. O sea, no muere nadie. A tomar vientos que esto tira. Pero como filosofía de vida, te ayuda a seguir adelante y a focalizarte en lo que es importante, que al final lo importante no son los problemas, sino son las soluciones.
Pues nada, muchísimas gracias.
Gracias, Javier.
Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales @elestudiopod.